unanimidad esta mañana. Este es el tema principal en las portadas de todos los matutinos aquí en la capital. El País titula: Álvarez preso, no se resistió y está aislado. La Diaria señala: hay justicia. La República, 17D, el día justo, el traidor ya está preso. Seguimos revisando los diarios. Últimas noticias: Álvarez ya está preso, es el enfoque. Plan B, golpe democrático. El juez Charles hizo lugar al pedido de la fiscal Yance y procesó con prisión al último dictador uruguayo. Y El Observador es el que quizás más llama la atención porque titula La caída e incluye, con una ampliación muy destacada, las fotografías de Álvarez cuando fue fichado ayer, inmediatamente después de ser detenido, las tradicionales tomas de frente y de perfil, en este caso con el número 276.487.17 de diciembre 07. Ustedes conocen lo principal de la información: Gregorio Álvarez está preso, casi 23 años después de entregar el poder. Ayer fue procesado por el juez Luis Charles por reiterados delitos de desaparición forzada a propósito de lo ocurrido con uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay. Dice, por ejemplo, El País que el ex dictador durmió anoche por primera vez en la cárcel especial construida para responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en la que también están alojados desde mayo de 2006 otros 8 represores. El ex comandante en jefe del ejército es el reo de mayor rango en ese establecimiento. Pero ayer Charles también procesó por el mismo delito al marino retirado Juan Carlos Larcebó Aguirre Garay, detenido en el departamento de Colonia, y pidió por otra parte la captura internacional de otro marino retirado, Jorge Néstor Trócoli Fernández. La denuncia contra los mandos del gobierno militar, que terminó en el procesamiento de Álvarez, había sido presentada el 16 de mayo por familiares de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1978.
La primera llamada del día.
Ayer, sobre las 10:15 de la mañana, en perspectiva tenía el primer contacto con la fiscal de este caso, la doctora Mirta Guianse, que en ese momento todavía no había tenido acceso al auto de procesamiento. Ahora volvemos a llamarla. Doctora Guianse, buenos días.
Buenos días.
¿Usted ahora sí ha podido estudiar el escrito, la resolución del juez Charles?
Sí, al poco rato me llegó y me pareció muy bueno el auto de procesamiento.
En definitiva, el juez acoge su planteo, digamos, ¿hay una coincidencia con lo que era su visión de este caso?
Sí, hay una coincidencia en cuanto a los hechos que se encuentran probados, y hay una coincidencia también en cuanto a la tipificación de esos hechos, o sea que el juez recogió el pedido sobre desaparición forzada. Ahora, es una tipificación, obviamente, provisoria, como todo auto de procesamiento.
Sí, sí, el juez dice sin perjuicio, ¿no?
Sin perjuicio. Porque después se verá, esta es una instrucción que va a empezar, hay pruebas para diligenciar y pruebas para pedir la defensa, y bueno, se va a ver después.
Dos o tres preguntas para empezar, doctora Guianse. Creo que esta es una consulta que puede hacerse mucha gente a esta altura. ¿Por qué este caso no está comprendido en la ley de caducidad?
Bueno, con referencia a los marinos, el Poder Ejecutivo lo dejó fuera de la ley de caducidad, por entender, es cuestión en la que yo coincido, que los hechos acaecidos en la República Argentina no quedan comprendidos en la ley de caducidad. Y por otro lado, en el caso de Álvarez concretamente, también hay una jurisprudencia constante que se ha dado ya en otros casos de que los mandos no están comprendidos, de acuerdo al propio texto de la ley de caducidad.
Justamente, si esa es la interpretación, llama la atención por qué recién 22 años después de terminada la dictadura aparece alguna denuncia que incrimina directamente a alguien que ocupó nada menos que la presidencia de la República como dictador, bueno, y que había sido comandante jefe del ejército antes. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué una denuncia contra Álvarez recién se presenta ahora en mayo de este año?
Bueno, yo no puedo entrar en consideraciones psicológicas o sociológicas que no son de mi órbita, pero justamente hace muy poquito, el mes pasado, estuve en un taller acá regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y es una constante que hay que tener en cuenta que la víctima es la dueña del conflicto, en definitiva. La víctima es la que maneja sus propias pulsiones en el sentido de buscar la verdad. Y creo que hubo como una situación que se dio de una cantidad de gente que venía manejando eso hace mucho tiempo, que venía tratando de investigar qué había pasado con sus familiares, y como que llegó el momento de presentarse a pedir que la justicia investigara, con un aporte muy importante de datos y con el aporte de posibles testigos, que después fue siendo eso complementado en el transcurso de la instrucción, pero la base está en las víctimas. Y esas víctimas siguen sufriendo las consecuencias de los hechos, al punto que yo ayer hablé, por ejemplo, con un familiar que me decía: tengo sentimientos encontrados. Hay gente que festeja y lo festeja un poco desde su punto de vista, pero las víctimas en sí se remueven todas las cosas que pasaron. Ahora, también pienso que no es tan así de que es la primera vez, porque ustedes recordarán el procesamiento de Juan Carlos Blanco. Eso obedeció a, también era un expediente muy antiguo. Esto lo digo porque hubo una alusión del abogado de Álvarez, que decía que yo monopolizaba estos casos. En realidad, mi fiscalía, segundo turno, es de las fiscalías más antiguas. Antes éramos cuatro fiscalías del crimen, se llamaba. En esas fiscalías estaban radicadas muchos de los casos antiguos. Así pasó con, por ejemplo, el caso de Macarena, que estaba el caso de su madre estaba en la fiscalía de cuarto turno. Y bueno, en segundo turno estaba el caso de Elena Quinteros, y fue Tota Quinteros la que en un momento determinado decidió volver a remover esa denuncia. Lo mismo pasó el expediente de Michelini, el asesinato de Michelini Gutiérrez Ruiz, también estaba en la fiscalía segundo turno, y en un momento determinado, no sé si hay un proceso de maduración, pero las víctimas deciden que esto va a ser así. Y no fue en este gobierno, fue en un gobierno anterior, así que...
Claro, pero mi pregunta es por qué Álvarez termina procesado con prisión por estos casos que se investigan en este expediente y no lo fue por otros que ya han dado lugar a otros procesamientos. Quiero decir, el grado de responsabilidad que Álvarez podía tener, ¿por qué se tiene en cuenta en este expediente y no en los anteriores?
Bueno, Álvarez tuvo distintos cargos. Estuvo en el Estado Mayor Conjunto, como jefe del Estado Mayor Conjunto, allá por el año 74. Ahí nosotros teníamos una denuncia en la cual él fue interrogado, pero no en, que concretamente es la desaparición de Washington Barrios. En ese caso podría haber tenido responsabilidad popular, pero no hemos recibido de la Argentina hasta ahora los documentos necesarios para completar la instrucción. Después, Álvarez pasó a ser el jefe de la región militar número 4. Por lo tanto, todos estos hechos del 76 que nosotros investigamos, incluso el asesinato de Michelini Gutiérrez Ruiz, él no ocupaba la posición de mando en los lugares donde podían tomarse las decisiones para ejecutar esos hechos. Recién en este caso... después Álvarez pasó a partir de febrero del 78 a ser comandante en jefe del ejército, y estos hechos que tenemos ahora caen justamente en ese periodo que comienza en febrero del 78, donde habrían comenzado los traslados, de acuerdo a la información que tenemos, los traslados clandestinos, por ejemplo, en lancha.
Ahora, el propio Álvarez ha respondido a estas acusaciones hace pocos días en esa entrevista que concedió al semanario Búsqueda, cuando dijo, a propósito de los traslados de uruguayos detenidos en Argentina: si los hubiera traído yo, si los hubiera mandado a buscar yo, si los aviones y barcos en que vinieron dependieran de mí, sería responsable. Pero yo no tenía ni barcos ni aviones, dijo Álvarez. ¿Cómo tiene en cuenta usted este argumento?
Bueno, ese es un argumento bastante endeble, digamos, ¿no? Yo no puedo estar hablando de la prueba, pero estuvieron actuando en Argentina y eso sí está probado, efectivos uruguayos tanto del ejército como de la marina. Incluso, por lo menos, no tenemos mencionado a nosotros por nadie la Fuerza Aérea, pero no se descarta esa posibilidad. También tenemos testigos que señalan efectivos del ejército cuando bajaban los prisioneros de las lanchas, y tenemos claramente identificado los efectivos que operaban en la tablada, que eran del ejército y de la OCOA. Todavía esa parte de la instrucción no se ha, digamos, completado, porque llegó un momento en que como un desborde de información que teníamos que culminarlo en algún punto y después seguir el expediente, ya sea en este expediente formando piezas separadas. Uh-huh. Y en ese lugar fueron vistos personas que fueron detenidas y torturadas en pozos, en chupaderos argentinos, traídos a Uruguay y torturados después acá, y que están desaparecidos.
Sí. Por otra parte, hay documentos en los cuales Álvarez asumió responsabilidad por eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas en aquellos años. Esa es una parte contradictoria de la forma como el Teniente General Álvarez ha manejado su vinculación con aquellos hechos, ¿no? Porque, por ejemplo, está la orden 777 del año 1978, o está la carta de ex comandantes en jefe del ejército que él firmó en mayo del año 2006. Con este tipo de documentos, ¿él comprometió su situación y su futuro?
Bueno, con la 7777, con esta última del 2006, yo le atribuyo un valor más bien simbólico, como si no tenemos hechos concretos que permitan responsabilizar a esas personas en carácter de mandos, ellos lo que hicieron fue una manifestación pública. Un poco como las personas, pongo un ejemplo que tal vez no tenga mucho que ver, pero aquellas personas que presentaron aquella carta que circulaba por internet diciendo que se hacían responsables de haber practicado un aborto. Uh-huh. O haber colaborado o haber asistido. Bueno, eso tenía un valor simbólico, y lo mismo podemos decir de eso. Sí, para Álvarez, en el cual podemos encontrar hechos concretos que lo puedan incriminar. Y también
distinto es el caso, dice usted, de la orden 7777 del año 1978.
Sí, porque
1978.
Él tenía mando y se hizo responsable de haber dado la primera orden, dijo, desde que era...
Sí, tengo acá el texto, decía: este comando no permitirá fijar forma de revisionismo del actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia.
Sí, y hay otra que es trascendente también, que fue dictada en los primeros días de marzo, yo creo que es el 3 de marzo del 78, en el cual él termina con la compartimentación. Y cuando se le pidió que explicara eso, dijo que él, cuando entró, encontró que había cuestiones secretas, que había organismos de inteligencia que no le comunicaban, y que él dio la orden de que nada fuera reservado para él, y desde ese entonces comenzó a tener conocimiento de todo. Eso lo implica. También hay otra cuestión que el juez lo menciona en su auto de procesamiento, y yo también lo había mencionado en su momento a pedir procesamiento, que él agregó un documento que emanaba de la Junta de Oficiales Generales cuando asumió la presidencia, en el cual se decía que como hasta ahora, la Junta de Oficiales Generales, la Junta de Comandantes en Jefe, iba a ser la que iba a marcar las líneas políticas del Estado subordinado. Como él, a lo que ellos decidieran, como él, en su carácter de comandante en jefe del ejército, integraba la Junta de Oficiales Generales, quiere decir que él era consciente de que las decisiones de carácter político y estratégico lo comprendían, ¿no?
Si me permite, después de esta pausa quiero preguntarle a propósito del delito por el que es procesado el teniente general Álvarez. Cuando son las 7:55, continuamos en diálogo en perspectiva con la doctora Mirta Guianse, fiscal en este expediente que derivó ayer en el procesamiento con prisión del teniente general retirado Gregorio Álvarez por reiterados delitos de desaparición forzada. Doctora Guianse, este delito de desaparición forzada que el juez Luis Charles le tipifica al teniente general Álvarez, bueno, es el delito que usted había solicitado, es un delito nuevo, entre comillas, en la legislación uruguaya, está previsto en la ley 18.026, que es una ley de octubre del 2006, una ley que tiene poco más de un año.
Es un delito, digamos, nuevo en nuestra legislación positiva, pero que ya existía en el derecho positivo del orden jurídico internacional y en el cual Uruguay forma parte. Digo, es un poco buscar que Uruguay se adapte a las nuevas tendencias y a la jurisprudencia en general de los organismos de derechos humanos y de la Corte Interamericana concretamente y también de lo que es la jurisprudencia extranjera.
Ahora, uno de los puntos que se discute a propósito de su pedido de procesamiento y de la resolución de fiscal es cómo se puede aplicar un delito nuevo, entre comillas, un delito del año pasado, creado el año pasado, para situaciones que se generaron en los años 77, 78. ¿Qué responde usted?
Bueno, eso es una cuestión bastante compleja para debatirla, me parece, en el expediente, porque además este delito puede ser cambiada su tipificación en otra instancia, pero tenemos en primer lugar la característica de delito permanente. Digo, la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo hoy día, porque se sigue ocultando la desaparición de estas personas, cuál fue su destino final, y en sí es cierto que pueden estar muertos, pero no se puede asimilar nunca la muerte, el homicidio, a la desaparición forzada, porque la desaparición forzada, y esto es aceptado universalmente, es un delito diferente que es pluriofensivo. Comprende no solo el derecho a la integridad física, sino otra serie de derechos que son vulnerados, que también están los derechos de los familiares y de la sociedad de conocer la verdad. Uh-huh. Esos podríamos tomar del código, si no les parece bien el de desaparición forzada, podrían tomar del código penal. Por ejemplo, la vez pasada yo pedí el procesamiento por privación de libertad agravada. Bueno, ese sería uno de los tipos penales en los cuales se encuadraría, pero también hay otra serie de delitos, porque toda esta gente fue sometida a torturas, fue sometida a vejámenes de todo tipo, se ocultó su paradero, se mintió, todo eso lo podemos ir metiendo en distintos tipos penales del código vigente hasta el año pasado, hasta el 2006. Bueno, y llegaríamos a una serie de delitos que en sí configuran la desaparición forzada. Si se dice que la desaparición forzada como tal delito no está tipificado, no es tan así en el sentido de que esas conductas ya eran delitos antes. Uh-huh. Y en el derecho penal internacional, el delito de desaparición forzada ya era delito antes. Y Uruguay estaba obligado, en función de los instrumentos internacionales que ha firmado, a aplicarlo.
Uh-huh. Doctor Guianse, yo sé que usted no tiene mucho más tiempo y por lo tanto voy a hacerle nada más que un par de preguntas finales. Porque aparte de la fundamentación que el juez Charles hace en su escrito, este escrito de 99 páginas, la fundamentación sobre el pedido de procesamiento por este delito, el delito de desaparición forzada, él insiste mucho, sobre todo en el tramo final del auto de procesamiento, en el concepto de el derecho a saber,
sí,
¿no? El derecho a la verdad y a la información, un derecho que enfatiza es de los familiares de las víctimas, pero además de la sociedad toda. Mi pregunta es cómo entra este derecho a saber en la decisión de procesar con prisión, por ejemplo, al teniente general Álvarez, ¿no? ¿Por qué aparece de esta forma?
Bueno, el derecho a la verdad es lo que subyace en el delito de desaparición forzada, porque es uno de las mayores, de los mayores agravios que se le hace a las víctimas y a la sociedad, porque cuando una persona muere, se puede hacer el duelo, se puede saber dónde está enterrado, y en este caso hay un manto de silencio que lo hemos advertido, no solo el manto de silencio, sino, yo lo dije al solicitar procesamiento, toda una construcción a veces de pistas falsas, de llevar a otro lugar donde no, donde realmente no tendríamos que haber buscado. Uh-huh. Y bueno, y
pero ¿cuál es la idea? ¿Ese es uno de los derechos humanos que ha sido violado en este caso?
Es uno de los derechos humanos que ha sido violado. Creo que es uno de los más trascendentes, ese derecho a la verdad. Bueno, lo ha dicho la Corte Interamericana, que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la vida y a la integridad física, que cuanto más tiempo pase, más peligro se corre, pero que uno de los derechos más trascendentes es justamente el derecho a la verdad, el derecho a saber que tenemos todos.
No, se lo preguntaba porque acá está ocurriendo en este momento el procesamiento de dos militares, bueno, el requerimiento de un tercero por sus responsabilidades en estos casos de desapariciones y traslados clandestinos a Uruguay, pero no se está consiguiendo información. La verdad no parece haber avanzado. Quiero decir, no se sabe qué ocurrió, no se conoce el destino de esos desaparecidos. ¿Cómo es que la investigación penal puede llegar a completar esa tarea entonces?
Y bueno, hay que seguir buscando, ¿no? Siempre hay pedacitos de verdad, vamos sacando, se ha conseguido algunos avances hubo en los interrogatorios y eso es evidente, y pienso que si hubiera habido una voluntad de colaborar, tal vez otro había sido el resultado de, o sea, las víctimas.
¿Qué quiere decir con eso? Que si hubiese habido mayor información a propósito del destino de los desaparecidos,
tal vez el conflicto social no hubiera llegado al punto que ha llegado. Ajá. Porque en verdad los que mantuvieron el deseo de saber y la persecución de la justicia fueron sobre todo los familiares de los desaparecidos, que tienen todo el derecho a saber qué pasó es una información que no se le puede negar. Incluso hay muchas personas en este país que están comprendidas en la ley de caducidad y que no les costaría, tal vez les costaría porque tienen ese pacto de silencio ya impuesto por sus propios pares, uh-huh, pero que no les costaría tanto aliviar el sufrimiento de los familiares dando algún dato y tal vez eso contribuyera a la reconciliación que tanto se ha buscado.
Ahora, ¿usted tiene la impresión de que un procesamiento como el del teniente general Álvarez puede llevar a que militares que tengan información sobre el destino de estos desaparecidos ahora sí se resuelvan a hablar? ¿Puede haber alguna relación entre una cosa y la otra?
No tengo la menor idea, digo, la verdad que no lo creo. Si pienso que no, el hecho del procesamiento de Álvarez en sí no puede ser determinante de una situación de ese tipo. Tiene que haber un sinceramiento y una resolución que depende de otras personas, tal vez sí una investigación judicial prolija, una investigación incluso de otro tipo que provenga del Poder Ejecutivo, del equipo de antropólogos, con todos los datos que hay para continuar excavaciones, pero lo deseable sería que se llegara a la verdad y un poco que se aquietara, que la gente tuviera una satisfacción de por lo menos hay tantas personas de edad que han peleado durante años para saber qué pasó con sus familiares, que tuvieran una satisfacción, por lo menos un alivio, ¿no? Al fin de su vida, de saber qué pasó con sus hijos o con sus hermanos o con sus familiares directos, ¿no?
Uh-huh. Doctora Mirta Guiance, fiscal en lo penal de segundo turno, le agradezco su atención a nuestra llamada, sus respuestas a estas preguntas. Y bueno, la dejamos ponerse en movimiento, que creo que tiene algunas cosas que hacer.
Sí, tengo así ya.
Como queda claro con el ruido que hay alrededor.
Sí, pues.
Muy amable.
Gracias, señor.